Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
The snow is snowing and the wind it is blowing, but I can weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm.
A lo mejor no sabías que al príncipe Juan Carlos, cuando lo era, le regalaron el carnet de conducir, o que a la reina Letizia pues no le gusta que le recuerden que su abuelo era taxista. Esto cuenta nuestro invitado, nuestro amigo también, que ha tenido un largo recorrido en la tarde y en fin de semana, y que ha sido y es periodista desde siempre. Desde 1966 y hasta 84, trabajó para la revista Hola, de la que llegó a ser redactor jefe, y ha recorrido con su trabajo pues todos los días de la dictadura de Franco, después se hizo un hueco en la monarquía y en la política española, y sigue entre nosotros. Vamos a destripar su última hora, que titula Anécdotas de Oro, y que en este comienzo de año pues puede ser una forma estupenda de alegrarse la jornada. Jaime Peñafiel, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Buenos días, señoras y señores.
Que además, a Jaime me encanta porque me dice, pregúntame qué años tiene, me dice, por fastidiar. ¿Qué años tienes, Jaime Peñafiel?
Sí, a ti no te voy a fastidiar, pero es que a la gente le fastidia, no sé por qué.
Porque estás hecho un pincel, porque vas vestido como no van vestidos los que vienen ahora jóvenes, y porque sigues andando por la calle todos los días un montón de horas y sigues trabajando.
7 kilómetros, sigo trabajando, llevo 60 años en esta profesión, largo, y tengo 87 años para 88.
Es que es, sí. Es repugnante.
Sí, es repugnante, sí, sí. El otro día alguien me preguntó...
¡Qué envidia!
¿Y sabe lo que dijo? Este cabrón no puede tener 87 años. Lo siento en el alma. Lo siento, porque yo tengo, a diferencia de las mujeres, que se quitan años. Se quitan a veces tanto que dice esta señora,
dices, esta señora
no puede
es
tener,
mucho mayor.
No
sí.
Puede tener. Yo... digo los que tengo, que ya son los que tienen, ya son suficientes.
Hombre, y son méritos,
sí,
méritos,
pero,
sobre todo cuando estás como un pincel,
pero
claro.
Estoy satisfecho.
Nos ha fastidiado. Bueno, el libro trae muchas cosas curiosas. Recientemente ha estado en Buckingham, Jaime, le pregunto que dónde, me dice que a la mesa del príncipe Carlos, le digo que cómo es posible, y me dice que el secreto es su padre, el duque de Edimburgo. A ver, cuéntanos por qué.
Sí, yo soy el único, pero digo, el príncipe de Felipe de Edimburgo, que es el soporte ahora de la pobre reina Isabel, que lo está pasando mal por culpa de un sinvergüenza de hijo, ¿eh? Y ha vuelto de nuevo como Juan Carlos Sofía, ha vuelto de nuevo después de ese matrimonio, ha vuelto a ella a ayudarle porque lo está pasando tan mal, que está a punto de abdicar.
Ah, ¿el duque se ha puesto de nuevo a cuidar a la reina?
Sí, sí, sí. Porque la reina Isabel, a diferencia de aquello que dijo...
¿Que ya son cuántos años? ¿En Edimburgo tiene 90?
97.
¡Madre!
Y la reina 93. Pero ustedes saben que lo digo yo muchas veces, el rey Farouk dijo, cuando le echaron del trono, el general Nasser y el general Naguib, dijo aquello, me da exactamente igual, porque dentro de unos años solamente van a quedar 5 reyes, los 4 de la baraja y la reina de Inglaterra. Pues ni la reina de Inglaterra, porque la reina de Inglaterra está a punto de abdicar. Para empezar, ha nombrado a su hijo ya regente, con lo cual es el primer paso. Para...
¿Pero a ti te parece que alguien como la monarca de Inglaterra va a abdicar?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Sí. Sí, el hijo le obliga, fíjate lo que es. El hijo, que no es hijo de su padre, que también eso se ha descubierto ahora, que lo puedes también, te lo trae. Posiblemente la reina Isabel, que ha tenido un marido que ha sido muy, muy, muy mujeriego.
Bueno, muy de griego, picos pardos todas las semanas.
Todo, incluso con bastardos. La reina Isabel se cuenta con pruebas, incluso la serie The Crown de Netflix también lo va a contar. Tuvo una aventura. Nadie piensa en la reina Isabel con la aventura, siempre tan reina. Tuvo una aventura con un lord.
¿Y sabe, tú crees que es hijo el de...?
Nació el príncipe Andrés.
Ah, Andrés.
Andrés. ¿Sabe? Y los días ha habido revistas que han comparado cómo era su padre, el lord inglés.
Es que no se parece ciertamente a Edimburgo.
Nada, nada, nada. Bueno, entonces yo...
Y este es el que anduvo con prostitutas en Estados Unidos y le ha costado el puesto.
Con menores, además menores.
Le ha costado el puesto, sí. El apartamento de la familia Regal.
Puede hacer lo que quiera, pero con menores. Es un tío impresentable. Que tengo que decir que la BBC, a diferencia muchas veces de la prensa de otros países, incluida la nuestra, le hizo una entrevista que indignó tanto al país, indignó tanto a la familia Real, porque le hizo decir aquello que tenía que decir. Y luego, con lo cual, la reina ha tenido que tomar la decisión primero de apartarle. Y además, esto ha facilitado que el príncipe Carlos ha demostrado que está preparado. Está preparado. Llamó a su madre de Nueva Zelanda, cuando había visto esto, le dijo, échale de casa, ahora mismo.
¿Le dijo Carlos?
Quítale el despacho, retírale la asignación como de la lista civil, y están contemplando quitarle incluso el título de duque de York.
Sí, sí,
es
no,
poco menos
que
lo que se hizo aquí
tremendo.
Con la infanta Cristina y Iñaki Urdangarín. Pasa que no puedes comparar aquel delito con este. Fue terrible, fue una vergüenza, porque no fue con prostitutas, fue con menores.
Sí, no, es gravísimo. Y a pesar de su aversión a los periodistas, que es proverbial, el duque de Edimburgo te trató a ti y ahora te recibe su hijo.
Sí, el príncipe de Edimburgo hace ya muchos años. Tengo que decir que el príncipe de Edimburgo odia la prensa. Odia a la prensa hasta el extremo de que cuando se va a encontrar con periodistas o va a ver a periodistas, lleva cacahuete en los bolsillos.
No.
Y cuando visitó Gibraltar en nombre de la reina, cuando baja del avión, y había mucha prensa, dijo, me gustaría saber quiénes son los periodistas y quiénes son los monos.
Qué pertinente, muy propio de él.
Ah, no, es cáustico y es irónico y es divertido. Hace poco... me contaban, iba con la reina desde Buckingham a Windsor, que hay 47 kilómetros, estaba lloviendo, como siempre en Londres, y al pasar por un pueblo había gente esperando, siempre lo hay, a pesar de la lluvia. Y de pronto el coche, la calle estaba embarrada, salpicó a alguien. Y ahí la reina y su marido, que iban en el coche detrás, la reina preguntó, ¿qué ha dicho? Pues la señora dijo algo, y dijo, Felipe... ¡Canallas! ¿Qué es lo que somos? Es que, bueno, pues entonces me concedió hace unos años una entrevista de 2 horas. De 2 horas. La única entrevista que ha concedido a un periodista. Entonces yo, que tengo mucho afecto, que tengo mucha admiración por la monarquía británica y por la reina Isabel en concreto, pues quizás ha habido conocimiento de ello en la casa y el príncipe Carlos me invitó a Carmen y a mí.
Llamo, ¿y cómo es el príncipe Carlos en la intimidad? Ya,
fantástico. Además, va a ser...
Será exquisito, ¿no?
Le digo usted, va a ser un magnífico rey. La gente dice, no. La gente muchas veces dice, no. Va a heredar directamente de la reina su nieto, Guillermo. Las monarquías no son selectivas, queridos. Las monarquías son lo que son. Si el heredero es tonto, allá la monarquía. Pero es que el príncipe Carlos es inteligente, está bien preparado. Y es el que ha obligado a su madre a que tome las medidas contra su hijo.
Fíjate. De perfecta actualidad lo que nos cuenta Jaime Peñafiel. A ti te tocó ejercer de periodista durante todo el franquismo. Has profundizado en
pero
los aspectos...
No renuncio a ello. Muchos periodistas que conocemos, tú y yo, se meten conmigo porque iban a la cacería, porque iban al pardo. En cambio, ellos reniegan y se meten conmigo. Cuando uno de ellos, incluso una compañera mía del Mundo, escribió un artículo cuando era redactora de Pueblo, diciendo, Franco es ese abuelo que todos quisiéramos tener. Yo tuve la suerte de que pertenecía a una revista de evasión, con lo cual no opinaba. Nunca dije si Franco era bueno o malo.
Claro.
No, simplemente contaba.
Tenías una posición más fácil.
No, contaba.
Oye, ¿y con qué te quedas tú de la figura personal de Franco? Si llegase un extranjero y te preguntase, bueno, ¿este cómo era o cómo fue el franquismo?
Bueno, si yo escribiera un libro de mis conversaciones con Franco, sería un libro de 1000 páginas en blanco, porque no hablaba. Y a mí en cierta ocasión, estando a solas en un puesto de casa en los montes de Toledo, en la finca de Guerrero Burgos, con un frío de narices, estábamos él, el secretario que le cargaba las escopetas y yo. A mí me miraba de vez en cuando. Yo le miraba, esperaba que me hablara un momento y de pronto, un día, Peñafiel, yo, como el perro que le llamaba a Dios.
Como el perro de Pablo.
Puse la oreja de ahí. Dígame, excelencia, ¿usted cree que mi fotógrafo es masón? Esta pregunta.
Uy.
Usted tiene que saber que Franco tuvo una fijación con los masones,
sí,
y los judíos.
Exactamente.
Y mandó matar y fusilar a muchos masones. Y creía que todos eran masones. Incluso.
En cambio, fue permisivo con los judíos. La embajada de Budapest, no, sí, la de Bucarest fueron muy beneficiosas.
Hablaba
para
de
salvar gente.
Masónico.
Sí, bueno. El contubernio.
Sí, entonces, dicho esto, en esa situación, en esa soledad de esos montes, yo me quedé aterrado. Se me abrió la boca, entró una bocanada de aire y me llevó a los pulmones.
¿Y cómo ibas a saber tú si su fotógrafo era masón?
En ese momento, el secretario de la escopeta le dijo, excelencia, un ciervo. Entonces, cogió la escopeta y se olvidó de mí. Yo ya me acurruqué para que ya no me
viera. ¡Como un gazapo!
¿Y sabes por qué fue? Después yo investigué. La montería duró 3 o 4 días, entonces al día siguiente me negué ya al puesto por si Franco recordaba de pronto que...
Lo del masón.
Y es que su fotógrafo, fotógrafo que vería nada menos que de Salamanca, alguien dijo, alguien de los espías que tenía en Estoril, en Villa Giralda, dicen que la habían visto en un cumpleaños o un santo donde en San Juan, aplaudiendo al conde de Barcelona. Y para Franco, Torquí y Estoril eran masones.
Incluso, todos los monárquicos eran masones, incluido Luis María Anson.
Sí, sí, ¿no? Y el duque de Alba. Decía que el duque de Alba era masón. Entonces,
¿y cómo has vivido tú la exhumación de Franco?
Yo tengo un respeto, como no puede ser de otra manera, por los muertos. Bueno, entonces, yo creo que si algo yo me arrepiento es de haber utilizado la agonía de un hombre, como fue la fotografía de la agonía y muerte de Franco, para publicarla. Que el fiscal Gordillo, que además es amigo mío, me dijo en una mesa redonda, si yo hubiera sido juez, entonces te meto en la cárcel. Llevaba toda la razón, era la manipulación de la agonía de un hombre, que eso es sagrado. Entonces, un muerto, un cadáver, sagrado.
Bueno, lo que pasa es que también es un episodio histórico.
Histórico, pero no se puede, no se
para
puede.
Un periodista sí, estás ahí al límite.
Sí, pero no se puede manejar un cadáver, dejemos en paz. De todas maneras, a Sánchez le ha salido tiro por la culata, porque es que ni los franquistas se han manifestado,
sí, sí.
Es que ha habido 4 nostálgicos, nada. Nada,
que ha perdido 700.000 votos.
Pasó como el 26F, la gente no se tiró tampoco a la calle aquella noche. Es decir, entonces yo creí que iban a salir todos los franquistas para oponerse, todos iban a ir, si no a
huelga amor, iban a ir. Pero tú te crees que la gente está ya para esto.
Entonces la gente la molesta, no molesta a los muertos dejémoslos en paz.
Oye, Jaime, ¿es verdad que te ha increpado doña Leticia por algo que has escrito?
Bueno, yo tuve con ella un encuentro, desencuentro muy, muy desagradable, porque me achacó de cosas que yo... Ella cree que todo lo que se publica de ella malo lo he dicho yo, cuando yo valgo más por lo que callo que por lo que cuento.
Siempre lo dices.
Y ella, ¿sabes lo jodido de este tema? No es que yo sepa de ella, es que ella sabe que yo sé, que eso es lo... pero yo me callo. Entonces,
¿y te lo ha reprochado?
Fue, dijo que yo había dicho que era una persona triste. Y yo le dije, pero mira, Leticia, ¿cómo me vas a decir que tú eres una persona triste? ¿Cómo voy a decir yo eso? Cuando eres la única mujer de millones de mujeres que duermen con el príncipe de sus sueños. Todas las chicas de joven han tenido
pero
un sueño.
Pero eso es una forma de huir del tema. La cuestión es que te increpó.
Sí, bueno, me dijo, y tú dices que yo llevo unos tacones... con unos tacones kilométricos, ¿cómo que los lleva?
Bueno, los lleva, claro.
Y se quitó hasta aquí.
Y con mucho
se quiso quitar, quiso quitarse incluso el zapato para enseñármelo. Le dije, déjamelo. Pasa que yo tuve cuando me dijo que yo de la tristeza, tuve la serenidad. Eso que yo soy tímido. Digo, mira, a propósito, tú que eres muy culta, te voy a recitar un poema. Digo, abreviado. Estaba Ruiz Gallardón delante y se acuerda siempre. Digo, aquello que dice, digo, de Gutiérrez de Cetina, que es un poeta, ¿no? Ojos claros, dulces y serenos, que de un dulce mirar sois alabados. ¿Por qué si me miráis airado? Y después me dijo, yo no estoy airada. Digo, bueno, pues estarás cabreada.
Pero es que rimaba mejor airada que cabreada.
Y entonces,
oye, y
es
verdad...
me dijo, no es exactamente así. Digo, ya lo sé, pero no voy a recitar todo el poema.
¿Y es verdad que don Felipe le ha prohibido escribir un diario, sí, como cuentas en
ella,
el libro?
Sí, yo creo que eso fue injusto, porque todo el mundo escribe diario. Y es una maravilla. La reina Isabel escribe un diario. Se ha visto después, antes de irse a la cama, escribe un diario. La reina Fabiola escribió un diario que él mira y yo lo robamos, por lo cual estuvimos a punto de entrar en la cárcel. Todo el mundo escribe un diario. Entonces sería fantástico. Y Felipe, cuando mandaba, solo le dice así, si es que ha mandado alguna vez, le prohibió escribir un diario. Pero me parece un error. porque la experiencia de Leticia, de ser nieta de un taxista, con perdón, pero somos lo que somos, y venimos donde venimos, a convertirse en consorte del rey. Consorte no reina, en consorte. Hombre, eso es fantástico, debe haber sido algo. Porque ya
sí, lo que no sé es si para la monarquía es bueno recoger esas cosas y que luego trasciendan.
Eso es allá.
Por cierto, ¿qué opinas de los discursos de la heredera? El discurso y las intervenciones que ha tenido doña Leonor por primera vez.
Mira, me has tocado un tema sensible. Yo tengo mucho respeto por los niños. Yo tuve una hija, murió, y tengo un respeto enorme. Leonor es una niña. Una niña, dejémosla que sea una niña. Eso lo dijo también su abuelo.
Bueno, es una niña, claro. Y es una heredera. Ella tiene una edad. No, espera.
No, tú, oye, que tú no eres cortesana. Muchas hablan de ella como la reina, la futura reina.
No, pero
de
yo creo que a los niños los protegemos demasiado.
No. Pero eso, Leticia está convirtiendo en un monstruito a su hija. Una niña que a esa edad, obligarla a aprender árabe, querían obligarla a aprender chino, llevarla a Barcelona en una situación muy delicada, donde una niña de 14 años puede pensar: ¿Qué está pasando? ¿Por qué no quieren a mi padre? ¿Por qué la policía nos tiene que proteger? Mire usted, cuando su padre le impuso el tuizón de oro, una madre de una de sus compañeras de colegio me llamó y me dijo: le voy a contar una cosa que me ha contado mi hija, compañera de colegio, a los 2 días de la imposición del tuizón. Cuando Leonor llegó, le dijo a su compañera: me tenéis que hacer la reverencia. La niña la está. Es que una niña es una niña, no la deformemos. Dejemos que se desarrolle, que pase de la infancia a la adolescencia.
Pero si la gracia de la monarquía es formar una persona para el cargo.
No, pero no es hada.
Porque si no.
No es hada. En Europa hay varias herederas que no se están llevando así.
Pues estas son las anécdotas de oro de Jaime Peñafiel, que va camino de fabricar otro bestseller en la esfera de los libros y al que deseamos un muy feliz año y sobre todo recibimos con enorme alegría. Bien, es verdad que con cierta envidia, porque con 87 años es que no se puede estar así, eso es un insulto.
Es que tú y yo nos queremos mucho de hace muchísimos años.
Es verdad.
Y lo mismo que tú estás ahora bellísima.
Qué rico.
Porque
es.
Has adelgazado, porque,
qué rico.
Porque estás
es.
Intentando llevar el régimen que llevo yo. Que
mucho, de una que, comida diaria hace Peñafiel.
Que va en contra de todas las normas de los especialistas dietéticos.
Sí.
Dicen que varias comidas. No, mire usted. Una
ahora comida. No, ahora estás empezando a acertar porque no sabes que los últimos libros hablan del ayuno e incluyen todo el ayuno hasta una única comida.
¡Anda!
Mira, lo has descubierto tú con 20 años de antelación.
Desde hace 20 años peso 68 kilos.
Es que es muy fuerte esto. Claro.
Y tengo la edad que tengo. Pero que como, he comido hoy para venir ahí antes. Ya no comeré hasta mañana.
Así es, así son las cosas.
Ando mucho, bebo mucha agua, tú también.
Aunque no me gusta, pero me aguanto.
No, es muy jodido luego. Es muy fastidioso teniendo que llevar un váter portátil. ¿Quieres que te cuente una anécdota? Eso me lo ha impuesto Carmen, que bebe mucha agua. Y cuando estuvimos en Buckingham el otro día a cenar, de pronto, cuando llegamos, de pronto se perdió. Pregunté por ella y me dijeron: no, es que ha preguntado por un baño. Le dije, nena, ¿no puedes venir a mirarte el paso de aquí?
Pues con eso terminamos. Él es así. Nena, no puedes venir a mearte en el Palacio de Buckingham. Anécdotas de oro, no os lo perdáis. Jaime Peñafiel.